Gálatas capítulo 4, entonces. Gálatas capítulo 4, vamos a continuar leyendo en el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y nos recordamos lo que dice el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, o sea, de Agar, el otro de la libre, es decir, Sara, pero el de la esclava, que es Ismael, ¿no? Nació según la carne. Y más el de la libre, o sea, Isaac, por la promesa nació. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos de la cual estaba hablando, el pacto de la gracia y el pacto de la ley. Uno representa en alegóricamente esas dos cosas. El uno, que sería Agar, o el pacto de la ley, proviene del monte Sinaí. Recordamos que en el monte Sinaí fue donde Dios dio los 10 mandamientos, estableció este pacto con Israel en base a la ley. Este proviene entonces del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, estos hijos no son en realidad hijos de Dios, sino son resultados o productos de personas que se ponen bajo la ley. El que se pone bajo la ley no es salvo la persona por obras, ¿verdad? Entonces, la salvación, el ser hecho hijo de Dios, no se consigue por medio de estar bajo la ley. Pero tiene sus productos, sus personas, que están bajo la ley, y casi todas las religiones del mundo, en el principio de la ley, están bajo la ley, y hay una gran cantidad de personas que están así, pero vamos a ver más adelante que esto no produce hijos para Dios. Es algo diferente. Siguiendo entonces la lectura, dice, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Y entonces podemos notar ahí Agar con A, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén, cuando Pablo escribió esta carta, estaba compuesto de judíos que estaban bajo la ley. Ellos habían rechazado al Mesías, a Cristo, con todas sus enseñanzas de gracia, y los apóstoles también fueron rechazados posteriormente por la religión judía, perseguidos, etc. Y continúa entonces, esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Las personas que están bajo la ley producen hijos para esclavitud. La persona, por ejemplo, Agar, en este caso, que era esclava de Sara, sus hijos pertenecían también a la esclavitud. Todo hijo tenido bajo la esclavitud le pertenecía al amo, era también esclavo. Por lo tanto, Pablo usa ese dato como ejemplo para describir cómo las personas que están bajo la ley están bajo la misma esclavitud de la ley. La ley esclaviza, ¿por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, están en un afán constante de tratar entonces de cumplir perfectamente las cosas, y están entonces en una esclavitud que de la cual no pueden soltarse, ¿no? Es una esclavitud, se puede decir, una necesidad, así como uno es esclavo de pecado, por lo tanto no puede cumplir la ley, entonces tiene toda la vida que estar en una preocupación constante, ¿no? Una preocupación constante de estar entonces tratando con sus esfuerzos de cumplir suficientemente las cosas de Dios como para que sea considerado como un hijo de Dios, al menos exteriormente, ¿no? Con la esperanza que quizás Dios también le dé permiso para entrar al cielo por su gran esfuerzo que ha hecho. Pero ya Pablo ha dicho, maldito el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, engendra personas bajo esclavitud a la ley. Ahora hace la comparación del otro pacto, que es el pacto de la gracia, y dice, verso 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Si bien es cierto, la Jerusalén de ese entonces eran personas que estaban bajo la ley, eran personas religiosamente bajo la ley. Hace la comparación ahora, no la Jerusalén de abajo, hace una Jerusalén, habla de una Jerusalén de arriba, y habla de ella como una actualidad actual, ¿no? En realidad, aparte de esto, no hay otro pasaje en la Biblia que nos hable de la iglesia o de las personas en el cielo que estaban bajo la gracia, que lo compare a una ciudad. Pero sí está implicada, porque en Apocalipsis dice que esa ciudad desciende del cielo, ataviada como para su marido, que es la iglesia del Señor. Nosotros todos, cuando confiamos en el Señor, entonces, y vamos al cielo, entonces se puede decir que se está formando las piedras de esa ciudad, ¿no? En la cual en ese libro de Efesios se dice pues que el fundamento, así como Apocalipsis dice que el fundamento son los apóstoles, así también Jesucristo es la principal piedra del ángulo, y los fundamentos apóstoles y profetas, dice Efesios. Nosotros como piedras vivas vamos siendo construidos, ¿no? No significa obviamente que nos convertimos en fósiles en el cielo, sino más bien estar bien vivo, pero es una comparación también. La ciudad es una cosa también comparativa, ¿no? Tiene sus dimensiones, todas esas cosas, pero en realidad tiene una realidad espiritual, que es la iglesia del Señor. Somos nosotros de ella. Y entonces, un día va a descender ya completa la iglesia, ya no más para agregar, una vez que sea arrebatada la iglesia, ya no habrá más para agregar a la iglesia. Será un número definido de personas, únicamente ellos entonces descenderán. No dice que llegue a la tierra, sino siempre hay una Jerusalén de arriba, ¿no? En vez de la Jerusalén de abajo. Pero entonces, aún en el milenio, la Jerusalén de abajo también estará bajo el pacto de la gracia, ¿no? Aunque usando las semejanzas de la ley del Antiguo Testamento, será más bien como recordatorio de que Cristo hizo con nosotros, y eso ahí pronto Pablo. Entonces, sin embargo, la comparación en el verso 26 es para hacer un dato, es importante. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ese es el dato importante. La liberación de esa ciudad, la libertad de esa ciudad. ¿En qué sentido la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros? En la misma manera como Agar es madre de Ismael. Y Agar, que representa a los que están bajo la ley, el pacto, y los hijos según la carne, los que están bajo la ley, ¿no? ¿Cómo se produce hijos bajo el pacto de la ley? Por la carne, por esfuerzo humano. Se consigue entonces que una persona sea considerada una persona bajo ese pacto. Dios está arriba, Abraham en este caso representa a Dios en la alegoría, y los que están bajo la ley están en relación con Dios, pero en una relación de obras, en donde se apela a la capacidad humana, la carne, para producir. Entonces, dice, haz, no hagas. Está mirando aquí, está mirando a la persona y su capacidad de producir, ¿no? Y entonces, esos son personas bajo la ley, hijos según la carne, hijos de un esfuerzo personal, y ellos están bajo esclavitud. Entonces tenemos acá simbólicamente a Agar como madre, que representa, la madre ahí representa, ¿qué? El pacto. Por eso dice que el verso 24, estas mujeres son los dos pactos. Entonces, Sara, que representa entonces la gracia, representa el pacto de la gracia, ella es madre. No es que ella es madre, ni que Jerusalén es madre, sino que representan en ambos casos una misma cosa. ¿Qué representa la alegoría? Estamos hablando alegóricamente. Tanto Sara como Jerusalén son madre. ¿En qué sentido? Porque representan... Tanto entonces Jerusalén de arriba como Sara representa en la alegoría una cosa. ¿Qué cosa? El pacto de la gracia. El pacto de estar bajo la gracia. Entonces, el pacto de la gracia es madre. En ese sentido. Produce hijos. Esos hijos son reales hijos de Dios. Ellos sí son productos para Dios, en ese sentido, ¿no? Y los que están bajo la ley, están en esclavitud, más los que están bajo la gracia, son libres. Así como Sara era una mujer libre, Isaac también, su descendiente, es una persona libre. Agar, esclava, su hijo también esclavo. Sara, libre, su hijo también libre. Entonces, en la alegoría, los que estamos bajo la ley, entonces, somos libres. Libres de la esclavitud. ¿Libres para qué? Más adelante decir, no uséis esa libertad como vocación para la carne. No, es libre para hacer la voluntad de Dios. Libre de la esclavitud del pecado. Libre de una obligación a que nuestros esfuerzos, a que con nuestros esfuerzos tratemos de cumplir. Ya somos libres de esa esclavitud abrumadora de que, hay tantas cositas que hay que cumplir para poder conseguir la aceptación ante Dios y las bendiciones. Pero ¿cómo nosotros ahora recibimos las bendiciones de Dios? Si Dios nos da algo, ¿es por algún mérito nuestro? No puede, porque no hay nada en nosotros que pueda producir mérito ni para salvación ni para bendición en la vida. Todo es, nace, esta misma cosa de la gracia, el amor de Dios incondicional, que no mira nuestros méritos, sino simplemente dice, yo te amo, por tanto yo te doy. Entonces, esa es la forma como debemos educar a los creyentes, si estamos entonces educando bajo la gracia, y el que cría a sus hijos para el Señor, también debe estar a entender ellos no están recibiendo cosas por méritos, sino están recibiendo las cosas por gracia, por amor incondicional de sus padres. Y entonces aprendan, si se están bajo la ley de cumplir, es para demostrar que no pueden cumplir, y más bien necesitan el amor incondicional de sus padres para esto. Esto entonces es hace el verso 26, pero Pablo entonces comienza ahora una cita en el verso 27 de Isaías, porque está escrito. Cuando Pablo da esta fórmula, se puede decir, esta forma de decir, porque está escrito, va a citar algo del adiosamiento para apoyar lo que ha dicho. Como un apoyo moral o escritural en el adiosamiento de este principio, diciéndoles que bajo la ley también decía lo mismo, apoyándose en las escrituras que ellos tenían del Antiguo Testamento. Igualmente nosotros cuando predicamos, no nos basamos en argumentos, sino nos basamos en lo que dice la palabra de Dios para sacar una conclusión. Por tanto, vas a escuchar que algunas personas que están predicando dicen, bueno, para ver esto podemos notar en tal cita, ¿no? Que así dice. No estamos entonces inventando una religión, sino estamos citando lo que la palabra de Dios dice. Nos basamos únicamente en fe a la palabra de Dios. Dicho sea de paso, el pacto de la gracia es hijos por promesa. La parte correspondiente a la promesa, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra parte en este asunto de ser hijos por promesa? Ya hemos visto que las coronas en la mañana no se ganan por nuestros méritos, sino son también conseguidos por promesa. ¿Cómo se consigue? Por fe. Porque la fe trae obras. Pero obras que dan méritos o motivo por el cual gloriarnos nosotros, no. Son motivos de gloriarnos en el poder de Dios actuando en nosotros. La vida cristiana es un milagro. Por lo tanto, los productos de la vida cristiana, que son los hijos y su comportamiento, son productos de la promesa de Dios. Y nosotros vivimos en esas promesas creyéndolas. Esa es la reacción apropiada para la promesa, creer. Recibir el beneficio. Someternos a esos beneficios y esa forma de vida voluntariamente porque creemos en lo que Dios está diciendo. No porque nosotros hemos alcanzado algo por motivación incentivando la codicia, sino que incentivando al poder de Dios en nosotros. Por eso dice en el libro de Hebreos, incentivándonos a buenas obras. Pero esas buenas obras, ¿cómo se producen? Se producen por el poder de Dios. La incentivación es a someternos, a creer que estas cosas van a ser así. Dice, porque está escrito, regocíjate. Oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, esta es la conclusión. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pablo, y él está confiando que los Gálatas también. Él está confiando de que ellos se han sido engañados momentáneamente, pero que en el fondo realmente son creyentes. Y es por eso que él se dirige a ellos. Porque la Biblia nunca se dirige a personas que no son creyentes. Se dirige a ellos en la esperanza de que realmente sean creyentes. Y él está confiando en eso. Por eso lo dice, hermanos. En su forma de hablar, en la argumentación, a veces hemos tenido una pequeña duda en cuanto a si son hermanos o no. Y efectivamente, ponerse bajo la ley pone en duda si somos creyentes, porque ninguna persona bajo la ley puede alcanzar la salvación. Es imposible. Por lo tanto, el que está bajo la ley no puede ser salvo. Y no es salvo. Pero Pablo está confiando que esto solamente es una influencia engañosa usada por el enemigo sobre las vidas de ellos, que interrumpe más bien su vida cristiana. Corríais bien. Es algo que interrumpe su correr para el Señor. No su vida como corredor. Sino simplemente que ahora no están corriendo como Dios ha querido. Han tropezado en el camino de su vida cristiana de comunión con el Señor. Hay un tropiezo debido a que no han confiado en el Señor. Están confiando en sí mismos, porque la ley hace eso, distrae de Cristo y pone sobre uno. La promesa pone la mirada en el Salvador, en Cristo, no solamente para la salvación, sino para todas las cosas en la vida. ¿Qué necesitamos en la vida? Necesitamos vivir fielmente al Señor. ¿De dónde sacamos eso? Miramos al Señor. ¿Acaso tú miras a ti mismo, a tu propio esfuerzo, a tus propios sentimientos, a cumplir lo que Dios dice? No. Se mira al Señor para que Él nos dé la solución a nuestros sentimientos incompatibles. Confiamos en que así como Dios tiene preparado para nosotros buenas obras de antemano, también va a ordenar nuestras vidas para que esas buenas obras se cumplan. Si esas obras significa que voy a ser soltero, pues Él va a arreglar mis circunstancias, evitando que yo pueda engancharme con alguien en el camino. ¿Sí o no? Bueno, hasta ahorita ha sido así conmigo, ¿eh? Pero si el Señor quiere que mis obras incluyan casarme, entonces va a ordenar mi vida para que yo me encuentre con la persona que me va a ayudar a esas buenas obras. ¿Sí o no? El Señor tiene las buenas obras preparadas. Y al final, coronas correspondientes a sus obras preparadas. para nosotros. Entonces podemos confiar en las promesas de Dios. Incluso, como dice acá, podemos regocijarnos. El que está bajo la ley no se regocija. El esclavo está siempre apesadumbrado de si ha cumplido o no ha cumplido. Y está siempre mirando adentro y está viendo todos los fracasos. Y está apesadumbrado, terriblemente deprimido, porque ve tantos fracasos en su vida. Mira a sí mismo. Pero el que está bajo la gracia está mirando al Señor y su capacidad y sus virtudes de Él. Y regocija en la salvación de Dios. Se regocija en Él. Por eso dice regocijaos. ¿Así dice la Biblia? ¿Otra vez digo regocijaos? No, la Biblia no dice tú, sé gozoso. Tú, tiene que ser una persona alegre. No, dice así. Eso sería ser egocéntrico. La Biblia pone un punto de regocijo. Dice, regocijaos en Él, Señor. Tenemos nosotros un motivo de regocijo. Cuando Pablo se regocijaba, se jactaba en el libro de 2 Corintios, estaba regocijándose en lo que Dios había hecho a través de él. El creyente tiene regocijo en Dios, su Salvador, en todo momento. Ese es su motivo de regocijo. En sí mismo uno nunca va a encontrar motivo de regocijo, sino esclavitud y depresión. Sin embargo, la libertad que nos da Cristo nos da un gozo de saber que nuestros pecados han sido resueltos y confiar de que el Señor nos va a proveer día a día y momento a momento lo que uno necesita para todas las cosas de la vida. Como dice la canción, ¿cómo puedo estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Y cierto, a veces en la vida cristiana, la vida con el Señor, como vamos a ver más adelante, trae persecución y a veces nos sentimos un poco solos entre las personas que religiosamente son diferentes, ¿no? Que están bajo la ley. Porque hay una abundancia de ellos en el mundo. Entonces, para ser fiel al Señor, sin embargo, el Señor a esa vida nos da el fruto del Espíritu, que es el gozo y la paz. El amor de preocuparnos por otros, en vez de estar pensando que yo, pobre de mí, estoy pobrecito de mí, estoy yo, etc., ¿no? Yo. Ahí está nuestra vida como yo, abajo yo. ¿No? Cuando estoy abajo yo, cuando estoy arriba yo. Y así es la vida que está bajo la ley, ¿no? Si está mal, yo, pobre de mí. Si está arriba, yo, ¿no? Es un yo-yo. De arriba y abajo, de yo. Y entonces, sin embargo, aquí nos manda a regocijarnos. Regocíjate. Pero notemos que está citando de Isaías, capítulo 54, verso 1. Y la posición en la cual está es como una conclusión del capítulo ¿qué? ¿Cómo se llama el capítulo anterior al 54? ¿Nos suena una campanita cuando escuchamos Isaías 53 o no? Hay que hacer esas asociaciones, ¿no? En el 53, ¿cuál es el tema? Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dice verso 12, el último versículo del 54, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Si murió, que después resucita a una vida de reparto de despojos. Somos nosotros. ¿Por cuánto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores? ¿Por qué fue contado con los pecadores? Pues habiendo él llevado el pecado de muchos. Por eso fue contado. Él no tenía pecado. Él llevó el pecado a nosotros. Lloraba por los transgresores y hasta ahora hace eso. Nos mantiene salvos por sus oraciones. Y entonces, ¿no es motivo de regocijarnos eso? ¡Regocíjate! Y Pablo dice, cuando dice la estéril, dice, nosotros que nos regocijamos somos Isaac, la estéril, Sara. Nosotros somos esos hijos que tienen que regocijarnos. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Y Pablo lo aplica entonces en su parábola, en su alegoría, lo aplica a Sara, que no, a través de toda su vida, no podía producir hijos. Y sin embargo, dice, levanta canción y da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Nosotros juntos, esa es la última parte de la casada, ¿no? Sabemos que Sara sí estuvo casada, pero, según la comparación de Pablo, también Agar llegó a casarse con Abraham. Pero ¿por qué le llama la casada a ella? Porque solamente ella tenía evidencias de estar casada, ¿no? Solo ella produjo, un tiempo al menos, solamente ella pudo producir a Ismael. Y por un tiempo, al parecer, no se producía nada según la promesa. ¿Dónde está esa promesa? 15 años, en donde no se cumplía la promesa de Dios. Ahí ya ves, teníamos razón de hacerlo a nuestra manera. Deslizaba y no llegaba. Pero las promesas de Dios siempre llegan a tiempo. Nunca están retrasadas. En el tiempo de Dios, Dios llegó a Sara y dijo, dentro de un año, tendrás un hijo. Y entonces, eso dice Pablo, es ejemplo para nosotros de los hijos que se producen bajo la ley, bajo la gracia, y el motivo de regocijo es que la gracia produce más hijos para Dios que bajo la ley. ¿Bajo la ley se produjo hijos para Dios? No por estar bajo la ley, pero sí hubieron creyentes en la Jerusalén. Sí hubieron personas que aprovecharon del motivo de la ley. ¿Cuál fue? Acusar y condenar. Y entendieron que tenían que creer en la promesa de Dios de un Salvador. Y fueron salvos por fe en la promesa de Dios. Bajo la ley, bajo esa influencia de la ley, hubieron algunos cuantos que se convirtieron a Dios confiando en la promesa no en sí mismos. La gran mayoría, la masa de personas, acomodaban la ley a que trataba de mostrar una gloria personal para ellos. Esa es la religión bajo obras, ¿no? Las obras que tenemos tan comúnmente en el día de hoy. Hay un tal Max Müller que hizo una historia de las religiones orientales. Y dice, hay más, miles de religiones en el Oriente, pero todas ellas concuerdan en una sola cosa. ¿Cuál es? Que para agradar a Dios hay que hacer algo. Todos concuerdan en eso. Lo que cambia es qué cosa hay que hacer. Uno dice que tiene que sentarte una rodita y sale a pasar la rodita, oración, más oración, oración, oración. Otro dice que tienes que colgarte una esposa en el cuello y en cada uno sus oraciones, tantas, contando así tantas veces sus oraciones. Otro dice, no, tiene que hacer caridades. Otro dice, no, tiene que hacer esto. Otro dice, no, tiene que hacer esto. Todos hacen y todos miren al cumplimiento. Pero para Dios, ¿qué se produce? Nada. Está distraído de la salvación, está pensando que uno puede salvarse a sí mismo, que uno viene a ser el Salvador. Pero lo interesante es que Pablo nos dice que debemos de regocijarnos, porque para Dios se produce más hijos bajo la gracia que bajo la ley. Aparentemente la ley dice santidad para Dios, entonces santidad va a ser buena producción para Dios, pero esa es una aparente santidad. Solamente es apartarse, mas no ser devoto a Dios. La ley solamente es una cosa egocéntrica. Uno se aparta, pero no nos lleva a ser devoto a Dios. En realidad. ¿Por qué? Porque tanto nos aparta la ley, nunca estamos pensando en Dios y en su gloria. Estamos pensando en nosotros y en nuestra gloria. Nunca entonces miramos al Señor. Los hijos también. El motivo de los creyentes en la tierra, estamos haciendo un paréntesis, es dar gloria a Dios. Una vez más, nuestros hijos espirituales y los que tienen hijos físicos, no solamente deben criar hijos físicos, también, sino que ellos también sean hijos de Dios espirituales. ¿Y cuál es la motivación que deben plantar en sus corazones de ellos? ¿Cuál es la incentiva de ellos? La única motivación que es digna de la creación de Dios es ¿cuál? Somos creados para la gloria de Dios. Para traer gloria a Dios. Para que Dios se vea que Dios es capaz de nuestras vidas. Esa es la motivación única. Para gloria mía te he creado, le dijo Dios a Israel. Y eso no ha cambiado con la iglesia. Él nos ha creado para gloria de Él. Por lo tanto, el que cría a sus hijos incentivándolo, ¿no?, es para que vean cómo yo he sido sabio en la crianza de mis hijos. ¿Para gloria de quién? Pues mío. En fondo. Pero, ¿cómo se hace para traer hijos físicos a ser hijos de Dios? ¿O hijos espirituales en sí? En la predicación de la palabra de Dios, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la astucia que hay que emplear para que haya hijos para Dios? No puedes. Es la verdad fría y real. ¿Cómo es entonces? Dios tiene que hacerlo. Y para gloria de Él. Tiene que ser un milagro de la obra de Dios en los corazones de las personas que produce resultados. Y después no vamos a poder decir, ¡ah, ya ves! ¿Cómo? Mis hijos. Qué orgullo, ¿no? No, eso es para la gloria de Dios. Todo resultado que se produzca en la vida de la persona no van a ser porque, ya ves, yo he criado bien a mis hijos. Sea físicos o espiritualmente. Tiene que traer gloria para Dios para que sea permanente. Eterno. Y estos son personas criadas bajo el pacto de la gracia. De la Jerusalén de arriba, no de la tierra. De la madre que produce hijos para Dios. Que produce regocijo. Por eso en Isaías 54, ya que va a haber tantos hijos, dice, refuerza las estacas, alarga las cuerdas, para que haya sitio para todos sus hijos que van a haber. En las carpas antiguas, en sus andanzas por los desiertos, ¿no? Para cuando había nueva familia, simplemente se alargaba la carpa nomás, ¿no? Como ya se conocía, las familias hacen un cuartito aquí, un cuartito para allá para hacer todas las familias, ¿no? Están independientes por si acaso. Pero era en las carpas, para que haya carpa más grande, tenía que alargar las cuerdas y ser estacas más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir hijos. Podemos confiar que la gracia de Dios produce verdaderos hijos. Eso no significa que vamos a tener más personas que los que están bajo la ley. No estamos hablando de aquí de cantidad de personas. Estamos hablando de aquí de hijos para Dios. Bajo la ley, entre esa masa de personas que están en una iglesia legalista, entre esa masa de personas puede haber creyentes. Bajo la ley no se puede producir, pero pueden haber creyentes, ¿sí? no por la ley, sino porque están mirando más allá de la ley, están con un enfoque verdadero y están mirando a Cristo. Únicamente así uno puede ser salvo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que se produce para Dios. Si tú comparas ese uno, dos o unos cuantos en esa gran iglesia que son realmente para Dios, más son los creyentes reales, que son producto de la gracia. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. El resultado en tu vida, ¿cuál es? ¿Por esfuerzo de la carne? ¿O es por confiar en la promesa de Dios? Eso determina bajo cuál pacto estás, ¿no? Y eso entonces, Pablo les aclara, no es para que ellos estén así, en donde ellos están. Tienen que estar en un ambiente de gracia. ¿Por qué? Porque son hijos de la gracia. Por eso va a decir, echa fuera a los que son de la ley. No pertenecen a la familia. Esa es una enseñanza para los niños.